La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos al programa de turismo que cada 7 días hacemos aquí en la Radio Pública Andaluza. Comenzamos este viaje por nuestra tierra en el Levante almeriense, donde la semana que viene se celebra el Día de la Vieja, una festividad tradicional que tiene lugar el jueves que parte la cuaresma y que consiste en una comida popular donde se consume hornazo y donde se rompe una muñeca llena de papel y de golosinas. Además, vamos a acudir al Festival de Cine de Málaga, que ha comenzado este mismo viernes y que en los próximos 10 días trae lo más representativo del cine de nuestra tierra, y le contaremos todo sobre un documental que se llama Back in Time, que ahonda en la relación de Torremolinos con el turismo y que ha realizado nuestro compañero Manolo Bellido. Y para comenzar, nos subimos en un tren que va por carreteras y que nos permite conocer la provincia de Granada.
Próximo destino, Andalucía.
Subimos los próximos minutos al Tren del Patrimonio, que nos ofrece rutas de gran belleza por el territorio del Parque Natural de Sierra de Huétor, en la provincia de Granada, Beas de Granada, Huétor Santillán, Biznar, Alfacar, Níbar, Cogollos Vega y Viedma, entre otros. Tienen hasta 23 municipios, por lo cual este tren está ya trabajando y funcionando. Pasa por paisajes también de la ciudad de Granada y conoce pueblos llenos de historia, se visitan fabricantes locales con productos ecológicos, restos rupestres, en fin. Mejor que uno, vamos a hablar con la bióloga y educadora ambiental y responsable de este proyecto, Mercedes García. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Me alegro de escucharte.
Igualmente. Oye, un proyecto, ¿desde cuánto tiempo? Porque yo recuerdo ya que hemos hablado alguna vez contigo. ¿Cuántos años lleva ya con este proyecto funcionando?
Bueno, pues lo pusimos en marcha como prueba piloto en el año 2012, un mes con un tren alquilado, movimos entre el 5 de mayo y el 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente precisamente, pues a 1.700 personas, centros educativos, tercera edad, discapacidad, mujeres, asociaciones de mujeres, 1.700 personas. La gente venía y preguntaba cuándo iba a poner ya de forma habitual el tren, pero en aquellos momentos pues no era posible. No ha sido realidad hasta, bueno, pues hasta el año 2019, que ya empezó este proyecto en otoño. Y pues bueno, pues paró un poquito por el COVID, pero surgió de nuevo después del COVID, porque la gente quería salir al campo, y ahora se solicita y se pide, familia y adultos y todo, se pide unas actividades culturales diferentes. Y desde entonces estamos ya de forma fija desde el 2019.
¿Y cómo un poco las actividades? ¿Tienes programadas, digamos, actividades genéricas abiertas al público específico, el que quiera pasarse tal día, no sé, pues el primer fin de semana de mayo nos vamos no sé dónde, o la gente llama y te propone fecha? ¿Cómo trabajas un poco en ese sentido?
Sí, pues nosotros en principio de lunes a viernes trabajamos con centros educativos o con centros de asociaciones, etcétera, que nos ponen, que nos hacen visita previa, reserva previa. Pero los fines de semana abrimos el programa familia. Nosotros abrimos fechas con distintas temáticas, tenemos en total hasta 62 rutas y actividades diferentes en tren, y lanzamos una actividad, pues no sé, pues de astronomía, de fósiles, actividades de ciencia, actividades de historia, y la gente se va apuntando hasta completar aforo. Ya mismo empezamos ya, estamos ya después de estas lluvias deseandito salir todo al campo, y en breve, en un par de semanas, ya empezamos con las actividades fines de semana.
Decíamos al principio, Mercedes, que un poco te centraba, que no sé si te pregunto para concretarlo, en el Parque Natural Sierra de Huétor, si es un poco tu fortaleza o también te despliega a otros lugares, digamos, de la provincia de Granada o del resto de Andalucía.
Sí, bueno, es un proyecto único, bueno, ya es una iniciativa empresarial única. Al principio empezamos con los 6 municipios del Parque Natural Sierra de Huétor. Estamos nada, 7-8 kilómetros de la ciudad de Granada, y empezamos allí hace, pues en el 2019, ya de forma seguida. Pero bueno, ha sido la cosa de que se ha hecho el boca a boca, ayuntamientos nos lo han solicitado, algunas administraciones también, y al final pues vamos por 23 municipios en principio, pero nos siguen solicitando otros municipios. Nosotros allí a donde vamos hacemos un estudio de patrimonio natural, cultural, pues estudiamos la historia, buscamos personajes ilustres de poesía, de literatura, de ciencia, y al final los damos a conocer pues, a través de actividades. Buscamos ese patrimonio para darlos a conocer de una forma diferente. Tenemos 20 ruedas, así que esto nos permite poder ir y escudriñar un poquito todo ese patrimonio que hay en la provincia de Granada.
¿Sí? Que además entendemos, claro, que no solamente, que, bueno, que ya por eso sería interesante, ¿no?, que te lleven de paseo, ¿no?, a un lugar bonito, sino que encima tú como bióloga y como tocadora ambiental encima le explicas y le enseñas cosas, como tú decías, ¿no?, a lo mejor de, no sé, pues de restos rupestres o de yacimientos de la Edad Media, que de otra manera sería difícil darte cuenta que están ahí, ¿no?
Exacto, el lema de los educadores ambientales y de los guías intérpretes es que si no conoces, ¿cómo vas a proteger algo? Así que de esa manera, pues bueno, pues hacemos que sea relevante al ego este patrimonio, que la gente lo conozca y que lo pueda proteger. Es una manera diferente, pues, de en familia conocer este patrimonio de los municipios, conocer que hay baños árabes, conocer pues que hay un águila volando en ese momento y ponerle nombre, o bueno, después de estas actividades vas con el coche, con la familia, desplazándote de un lugar a otro, y al final le pones nombre a las plantas y a los árboles que vas viendo por el camino. Así que esto que se aprende con el tren, bueno, pues al final lo hace vida, ¿no? Lo potencian más y disfrutan más tu salida al campo, porque ya lo has aprendido. Y es una manera también de poder conservar este patrimonio natural y cultural.
Para aquellas personas que nos estén escuchando, toda Andalucía, cuéntanos, estoy pensando algún proyecto que tenga ya para el mes de marzo, ¿no? Quitando ahora estos momentos que están un poco más de incertidumbre, ¿qué actividades tenéis previstas para que la gente escuche y diga, oye, pues mira, me gustaría apuntarme esta, la otra, más o menos para el próximo, no sé, el próximo trimestre?
Pues bueno, hay alguna que está todavía pendiente y va a ser sorpresa, pero tendrá que ver con la remolacha y el azúcar de la Vega de Granada. Ajá. Tiene que ver, desde aquí arriba hay unas vistas espectaculares y nosotros nos podemos desplazar a la zona de Atarce. Estamos viendo la posibilidad de poder abrir esta primavera una actividad de este tipo para sacar ese patrimonio industrial, ¿no? Lo hemos hecho en Motril, por ejemplo, durante 4 años seguidos allí con la caña de azúcar y bueno, y también mezcladito con el chocolate, que ya que el chocolate nosotros nos llamamos para allá, el azúcar en caña de azúcar, nos trajimos de allí de Sudamérica, pues el chocolate, y al mezclarlo con el azúcar, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos, esos postres tan ricos. Qué tenemos bueno. También actividades, la acequiada y nada más, ese patrimonio bien de interés cultural que cruza Biznar, nace en Alfacar, cruza Biznar, el Fargue, y llega hasta Granada y irrigaba todos los aljibes, bueno, los 26 aljibes que hay en el Albaicín. Tenemos también actividad de habitantes de la noche, en breve, ya cuando empiece el buen tiempo, cogeremos la linterna y nos iremos a buscar bichillos, escorpiones, opiliones, le pondremos nombre, descubriremos el comportamiento de estos animales, planta aromática, bueno, la verdad es que se viene una primavera llenita. Y tendremos también este año actividades de río, esos macroinvertebrados que nos dan la calidad del agua y que, bueno, a veces te meten en el río sin saber que hay un ecosistema bastante bien equilibrado y vamos pateando los ríos con zapatillas, ¿no? Uh-huh. Pues un poquito también dar a conocer esa biodiversidad que hay en los ríos, pues para que tengamos un poquito de conciencia a la hora de disfrutar la naturaleza. Nosotros tenemos la suerte de que nos desplazamos en tren, entonces a la hora de paisaje, a la hora de conectar territorio y de sinergiar también con otros empresarios de la zona, pues bueno, redondea un poquito la actividad y la experiencia. Uh-huh. Gastronomía, queso, hemos hecho catas científicas de cerveza, que hay aquí también un artesano de la cerveza, secadero de jamón, pan de Alfacar y de Biznar, por supuesto. Tenemos patrimonio debajo de cada piedra, entonces simplemente hay que contarlo de otra manera, hay que contarlo pues para que a la gente le guste, la gente quiera repetir. Nosotros tenemos familias que han venido ya 7, 8, 10 veces, porque las temáticas y los pueblos son diferentes. Entonces hacemos talleres de esencia, hacemos talleres de fósiles, bueno, pues escudriñando toda esa riqueza que tenemos aquí, siempre con el objetivo este, ¿no? Son 18.000 personas más o menos las que se montan cada año a este tren.
Última cosa, Mercedes, aquellos que nos estén escuchando, estén interesados, ¿cuál es la mejor forma para saber un poco todas las actividades que proponéis?
Pues mira, tenemos una página web que nos sirve de catálogo, que es Tren del Patrimonio. Es el único tren del patrimonio como marca registrada que hay en España. Así que, bueno, es un proyecto único, es un proyecto también único en Europa porque somos mujeres las que lo llevamos, así que también eso un poco, pues, marca también la diferencia. Pero lo que funciona mejor es el grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp con más de 700 familias y que, bueno, que simplemente nos mandan un mensajito al WhatsApp y de Tren del Patrimonio, que está en todos sitios publicitado, Tren del Patrimonio. Por ahí vamos rodando.
Muy bien. Oye, pues, Mercedes García, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por hacer de un sueño, digamos, un proyecto, una realidad y una forma de vivir en nuestra tierra. Un abrazo muy grande, un saludo, mucha suerte.
Gracias, Eduardo.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
El Día de la Vieja es una festividad tradicional, especialmente celebrada en el Levante almeriense, que tiene lugar el jueves que parte la Cuaresma. En este caso es el jueves 12 de marzo. Consiste en una merienda colectiva en el campo, donde se consume el hornazo y se rompe una muñeca de papel rellena de golosinas y simbolizando el fin del invierno y la bienvenida de la primavera. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Magda Navarro, que es investigadora histórica y empleada para la empresa pública Destino Vera. Magda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Eduardo.
Pues oye, qué interesante esto, el Día de la Vieja. ¿De dónde se remonta esto y por qué? ¿Por qué se hace esta festividad?
Pues mira, la verdad es que tú ya has hecho bien los deberes porque lo has contado muy bien. De todas formas, antes de nada, me gustaría agradecer el interés de Canal Sur, pues en nuestras tradiciones, sobre todo en esta que es tan singular, pero realmente muy desconocida en el resto de Andalucía. De hecho, solo se celebra aquí en el Levante almeriense y no en todos los pueblos del Levante almeriense. Solo en Antas, en Bédar, en Garrucha, Lo Gallardo, Mojácar, Pulpí y en Vera. Bueno, básicamente, como has adelantado, el Día de la Vieja es una jornada que se sale de excursión, en la que se sale a celebrar en el campo, en la montaña. Nosotros, como tenemos la suerte de tener estas playas tan divinas, pues si hace buen día, vamos a la playa también a celebrarlo. Lo que la convierte en única es que, además de que solo se celebra en toda España, en esta parte del Levante almeriense, es que nos acompaña una muñeca que está hecha de manera artesanal, normalmente la hacemos en casa, y que representa, bueno, pues a una anciana que parte la Cuaresma. Tomamos el típico hornazo, que es un bollo también prácticamente exclusivo de esta zona. Es como un ritual, si me permite la expresión.
Oye, ¿verdad? ¿Y es una cosa como más familiar, es vecinal, también tiene componente turístico o no tanto?
No tiene tanto componente turístico. Date cuenta que estamos en temporada casi baja, pero bueno, estamos abiertos a que nos visiten y que puedan celebrar una fiesta tan característica. A mí me gustaría darte unos pequeños apuntes de lo que los investigadores históricos o los historiadores dicen sobre el origen de esta fiesta. Suelen ser tres apuntes. Algunos piensan que se trata de una fiesta tan ancestral que ya se remonta a las fiestas de la primavera que lo celebraban los etruscos, los griegos, los romanos, incluso los árabes, cuando festejaban el duro cambio de estación entre la estación del invierno a la primavera. Esa es una. La otra hipótesis asegura que es una fiesta con origen cristiano, con notaciones religiosas, y en el caso de Vera posiblemente fue introducida por los Padres Mínimos, que es una congregación religiosa que llegó a Vera sobre 1620. Y según esta connotación religiosa, el Día de la Vieja, pues lo que simboliza, como bien has dicho, es que se parte la Cuaresma, es un alto en el camino de este cumplimiento pues tan duro como es el ayuno y la abstinencia. Y la última connotación histórica es que parece ser que, según San Pedro, el viejo simboliza todo lo que tiene que ver con el pecado, Eduardo. Y la hipótesis que justifica pues que se celebra esta fiesta en la mitad de la Cuaresma para terminar con el pecado, apedreando a la vieja como símbolo de pecado.
Oye, a mí lo que me llama la atención, aparte de esas tres no tendencias o esas tres hipótesis de por dónde viene, el tema de una muñeca rellena de golosinas y todo eso, no sé también si viene de tan antigua o es algo más reciente, no sé un poco desde tu punto de vista, ¿de dónde puede venir esa tradición?
Yo tengo mis dudas. Además, como investigadora histórica, sobre todo especializada en el siglo XIX, el atuendo que lleva esa vieja es muy decimonónico, de finales del siglo XVIII. Es una muñeca que se elabora, lo compone un armazón de cañas en forma de cruz, se forra con papeles de periódico, que forman de esta manera los brazos, el cuerpo y la cabeza, se decora con papeles de seda coloridos, con su faldica, su camisa, su delantal, su toquilla y su pañuelo, muy propio de aquella época. Y luego la cabeza se rellena de golosinas. Yo creo que esto ya fue algo más contemporáneo, el introducir las golosinas. La muñeca después, cuando llegamos al lugar elegido para pasar el día de excursión, clavamos la muñeca y tras almorzar y tomarnos el postre del hornazo, entonces se procede a partir la vieja, que no es otra cosa que apedrearla hasta que se le revienta la cabeza.
Vamos.
Menos en Pulpí. En Pulpí terminan quemando la pobre chica mía.
Como un juá, sí. ¿No? Como un juá del mes de junio, ¿no?
Que se pues quema algo así. Sí, 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 es una especie entre medio falla y medio piñata, diría yo.
Oye, ahora que te voy a preguntar lo siguiente, un poco el tema de la gastronomía, que no sé si hay algo especial que acompañe a este día concreto, ¿no? Esta jornada del Día de la Vieja y en general como que se come ese día, porque entiendo que al ser una cosa familiar se preparan cosas especiales, se va a la panadería y se compra algo particular.
Exacto, bueno, en la panadería lo que compramos es el hornazo, que ahora entraré empezaré a darte más detalles sobre este postre. Pero vamos, lo que tomamos, pues lo típico cuando te vas de excursión, pues tortilla de patata, las torticas de bacalao típicas de aquí, la carne empanada, la magra con tomate, el arroz con leche, en algunos casos casero. Pero claro, lo que hace más singular a estas viandas, pues es el hornazo. Es un bollo dulce que tiene una forma alargada y que se corona, que viene a la clave, con un huevo duro con su cáscara. Y luego ese huevo duro es cerrado, digamos, con una cruz en la misma base del bollo. Pues simboliza la fertilidad en muchísimos casos, pero también, si tú recuerdas, bueno, yo lo recuerdo de pequeña, el alimento normalmente que se suplía por la carne en tiempo de cuaresma era el huevo o el pescado. Así que toma mucho sentido este postre. Luego, en la zona de Salamanca, la masa en vez de ser dulce es salada. Y en lo que es la fiesta de la vieja, curiosamente se celebra también en la zona de los Monegros, en Aragón, y en algún punto de Andalucía, pero no las acompaña la vieja como a nosotros.
Aquellos que pasen tanto por Vera, donde tú trabajas en Destino Vera, ¿no?, como en la empresa pública, como a otros de los municipios que nos has indicado, ¿cómo sería? ¿Eso es como darse una vuelta por las plazas, por las playas, los municipios que tengan para ver cómo está?
No,
¿cómo sería la recomendación?
Al contrario, tiene que irse a los extrarradios, a las zonas rurales, a las zonas de montaña, incluso a la zona de playas, hace buen día y ya lo descubrirán. O sea, es que esto es como un desfile de viejas, ¿sabes? Por toda la comarca, que va la gente pues por los caminos. Por ejemplo, la gente joven suele irse y acampan el día de antes, ¿sabes? Y ahora, desde hace unos años, pues aparte de una vieja, también suelen llevar un viejo. Pero sí, es muy curioso de ver, incluso para los turistas que participen, desde luego, activamente.
Magda Navarro, investigadora histórica y empleada para la empresa pública de Destino Vera, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir con nuestra audiencia esta tradición tan bonita de nuestra tierra, del Día de la Vieja. Un saludo muy grande, que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias, Eduardo, buen día.
Baby, I will go when too sweet.
Vamos para allá.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
Este viernes ha comenzado el Festival de Cine de Málaga, un lugar de donde, como saben, tanto documentales, cortometrajes y largometrajes pues muestran todo lo que se está realizando en nuestra tierra en el último año. Y en este programa, el de turismo de Destino Andalucía, siempre nos gusta echar un vistazo a qué propuestas de nuestra tierra tratan algo relacionado con ello. Y nos hemos encontrado con un trabajo, Back in Time, un documental dirigido por nuestro compañero y periodista Manolo Bellido, que tenemos con nosotros aquí, y por Singrid Monleón, donde exploran el origen del rock and roll y la efervescencia cultural en la Costa del Sol durante los años 60. Una obra que destaca cómo jóvenes extranjeros, turistas muchos de ellos, introdujeron sonidos modernos, revolucionando la zona y convirtiéndola en la cuna de libertades musicales de toda España. Manuel Bellido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, encantado, Eduardo, de estar contigo. Como dice, el rock and roll también fue un atractivo turístico. Uh-huh. Al principio, además, cuando todavía estaba todo por hacer. Pero ese ritmo que vino de Estados Unidos y que encontró rápidamente su eco en Europa y principalmente en Gran Bretaña, se convirtió en un reclamo irresistible para un montón de gente, la mayoría gente muy joven, adolescentes casi, que pensaron que un buen sitio para vivir, para hacer una vida alternativa, para disfrutar del sol, del buen tiempo, era la Costa del Sol y en concreto Torremolinos. Así que pusieron rumbo a ese sitio, entonces casi desconocido, para vivir una vida a su modo, libre, dentro de lo que cabía esperar en un país que estaba bajo el imperio de una dictadura. Es decir, que en cierto modo aquello fue una libertad vigilada.
Oye, Manolo, las pocas imágenes que hemos visto el teaser, el resumen de la película, hemos visto muchos protagonistas, mayores, por supuesto, muchos de ellos, como no puede ser de otra manera, imágenes también de Torremolinos de los años 60. ¿Cómo ha sido hacer una película de hace 40, 50 años? Imagino que es un reto importante, ¿no?
Claro, sobre todo porque nosotros, y esta creo que es una de las principales cualidades y virtudes del documental, hemos tirado del testimonio directo de gente que estuvo allí. Es decir, en el documental no hablan entendidos o gente que le suena esto, que habla de oídas o que han estudiado ese periodo, no. Nosotros hemos hablado con gente que estuvo allí, que fueron protagonistas de aquello, que llegaron cuando eran personas que estaban empezando a vivir. Claro, lógicamente lo que vemos es cómo ha pasado el tiempo por ellos. Unos están mejor, otros están peor, pero hay algo en común. que los une a todos, que los vincula, que es un estilo de vida que compartieron y sobre todo un horizonte de libertades creativas dentro, vuelvo a repetir, de un gobierno autoritario que, sin embargo, sabía que aquello podía sentarle bien a la Costa del Sol como atractivo turístico. Uh-huh. Es decir, vamos a permitir aquí ciertas cosas para que sirva de anuncio internacional de que en España hay sol, pero también la posibilidad de divertirse durante toda la madrugada.
Hablas un poco a partir de los años 60 en adelante, quizá en Torremolinos. ¿Cómo era ese Torremolinos de entonces, de hace ya que 60 años por lo menos? No sé si ya había algo de cultura, algo de música, o fue la llegada de los turistas y los extranjeros lo que permitió ese avance un poco social en la localidad.
Fue eso lo que permitió que Torremolinos empezara a sonar, nunca mejor dicho, porque no solamente llegaron hasta aquí, desembarcaron jóvenes que empuñaban por primera vez una guitarra eléctrica, sino que con ellos vinieron también, atraídos por el buen tiempo, un montón de personas que dejaron sus hogares, sus comodidades, sus carreras, su futuro, porque muchos de ellos eran personas de ambiente burgués, acomodadas, que dejaron lo que su familia habían predestinado para ellos en Escandinavia, por ejemplo, en Centro Europa. Lo dejaron todo aparcado y iniciaron una nueva vida con otros propósitos. Querían hacer otra cosa, querían pintar, querían escribir, querían ensayar, querían divertirse y querían sobre todo escuchar esa música que vino a romper todas las reglas a finales de los años 50 y principios de los 60, que se llamó rock and roll.
Es una película, por supuesto, muy musical, donde, como bien estás comentando, toda la parte sonora tiene mucha importancia. ¿Qué grupos van a aparecer o aparecen en tu trabajo, Manolo?
Bueno, hemos conseguido, yo creo, la proeza de buscar a los protagonistas de aquella época. Muchos de ellos están ya fuera de la Costa del Sol. Por eso esto es una película itinerante, es un ejercicio de nomadismo, pero es que la música es eso, y el rock and roll principalmente es algo que va de una parte a otra, que llegó desde Estados Unidos por la potencia y la influencia cultural de Estados Unidos, que era el país, el gran país que ganó la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ese momento su modelo cultural fue el que se introdujo en todas partes. Digámoslo así, fue una invasión pacífica que vino con la música americana. Y esa música fue la que trajo nuevas costumbres, nuevas formas de pensar, nuevos criterios artísticos y sobre todo una rebeldía innata, porque no olvidemos que muchos de los que vinieron aquí también eran gente que huían del alistamiento militar forzoso en Estados Unidos para ir a combatir, por ejemplo, en Vietnam. Uh-huh. Mucha gente joven se rebeló contra esa posición militarista de su país, con un criterio antibelicista. Eran pacifistas, pacifistas de buena familia, pero que por eso precisamente pudieron acomodarse aquí y disfrutar de ese entorno paradisíaco. Entonces, la Costa del Sol no tenía nada que ver con lo que es ahora. Quiero decir que no se había desarrollado urbanísticamente como es ahora. Había muchos espacios libres, las playas no estaban tan concurridas como ahora, y esa quizás fue su mejor base, porque ¿quién se resiste a
al paraíso?
A un paraíso.
Totalmente. Oye, Back in Time, ¿por qué ese título? ¿Qué quiere reflejar con el nombre de esta película?
Back in Time, como la palabra lo dice, es como una vuelta al pasado, ¿no? Pero es también el título de una de las canciones de los Íberos, que es uno de los grupos primigenios que vinieron aquí. Bueno, no es que vinieron aquí, sino que los Íberos nacieron en Torremolinos. porque Enrique Lozano, su creador, fue antes que músico, trabajador en El Mañana, que es uno de los locales míticos de aquellos años, finales de los años 50, principios de los años 60. El periodo que nosotros básicamente analizamos en la película, entre Siegfried Monleón y yo, es el que va desde 1960, que fue cuando tenemos documentado los primeros conciertos de rock and roll en la Costa del Sol, hasta 71, 72, que es cuando cierra la discoteca Barbarella. Barbarella fue como el símbolo de ese ocio internacional, cosmopolita, carismático. Fue una discoteca adelantada a su tiempo, con un diseño futurista, y por la que pasaron los mejores artistas. Aquí era una especie de sucursal de una que ya había funcionado y con muchísimos éxitos en Palma de Mallorca. Es decir, la madre de esa discoteca estaba, la matriz estaba en las Islas Baleares, y lo que contrataba a todos los artistas que pasaban por Palma de Mallorca, luego también venían aquí a Torremolinos. Barbarella, que ha sido tan importante que incluso en la memoria de la gente ha quedado ya eternizada, y ahora es una forma de llamar a uno de los centros de salud, de los centros de salud más importantes que hay en la capital malagueña. ¿Por qué? Porque ese centro de salud tiene forma circular, y la discoteca Barbarella también era circular.
Qué bueno. Oye, Manolo, y una última pregunta. En tu caso, el domingo se estrena la película. No sé cómo te encuentras emocionalmente después de tanto trabajo, qué pinta tiene de que se pueda ver en otros lugares, cómo es un poco la distribución y la promoción que estás haciendo ahora.
Bueno, la película la ha producido Malas Compañías, que es una empresa de Antonio Enz, con quien nos pusimos en contacto nada más tener la idea de hacerla. Nos acogió de una forma efusiva, cariñosa, porque le interesa también mucho ese periodo. Creo que hemos conseguido darle un tono no nostálgico, sino de memoria a esta película, que yo creo que va a sorprender. No es el reportaje al uso, no es el documental al uso, tiene algo de cine de autor, y esa parte viene de la mano de Siegfried Monleón, al lado de quien yo he aprendido muchísimo.
Pues Back in Time, de nuestro compañero Manolo Bellido, muchas gracias por estar con nosotros, muchísimo éxito y ojalá muchos años más haciendo películas como esta, Manolo.
Gracias a ti, gracias a ti, Eduardo.
Andalucía, un destino para todo el año.
Y seguimos con la música, ahora para hablarle de la propuesta que siempre traemos cada fin de semana y que creo que tiene mucho que ver con el 8 de marzo, en el cual se reivindica la igualdad entre hombres y mujeres. Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos.
Hola, Edu. Este fin de semana, ya sabes, se conmemora el Día Internacional de la Mujer el domingo. Será 8 de marzo, un día de reivindicación y de lucha por la igualdad real. La música, por supuesto, no es ajena a esta celebración. Y en la localidad almeriense de Dalías se va a celebrar el sábado el Femme Fest, Femme de mujer en francés. Bueno, allí van a participar cuatro proyectos con mujeres al frente, uno desde Murcia que se llama Que, escrito con K, K-E y el signo de interrogación, y otros tres de Almería, Carmelita Dinamita, Balate y Las Legañas, que es el grupo que hemos elegido para ilustrar este cierre hoy de Destino Andalucía. María Maica es la mujer que dio forma a Las Legañas en 2021, junto a dos amigas, Dulce y Patricia, y un amigo, Soggy Sogor. Desde sus comienzos apostaron por un rock contundente, enérgico, sin pelos en la lengua, reivindicando y apuntando siempre con el dedo y con la guitarra. Cuatro años después, en este 2026, Las Legañas acaban de editar Cicatrices, que es un disco en el que de aquella formación original pues ya solo queda María Maica, ahora está escoltada por Julio Úbeda y por Pablo García. En Cicatrices hay canciones dedicadas a Gaza, a la libertad, a la superación de un cáncer y, por supuesto, a la lucha contra la violencia de género y la fuerza y el coraje que tienen que echar las mujeres agredidas por sus parejas o por sus exparejas para superar un episodio así. Esta es la canción que habla de ellas, se llama Ven el Sol, el grupo Las Legañas, que va a estar este sábado en Dalías, en Almería, en el Femme Fest.
Pues con las almerienses, Las Legañas, llegamos al final de esta edición de Destino Andalucía. Les esperamos cada viernes en Canal Sur Radio a las 7 y media de la tarde y los sábados en Radio Andalucía Información a las 9 de la mañana, o si no, desde nuestro podcast en la web de Canal Sur Radio cuando lo quieran. Tres formas para seguir conociendo nuestra tierra y descubriendo planes a realizar en nuestras 8 provincias.
9:30 de la mañana, les invitamos a que escuchen Radio Andalucía Información y a que nos acompañen al campo. De la mano de Jorge Molina vamos a caminar, observar, escuchar y comprobar cómo está nuestro medio ambiente y la naturaleza de Andalucía. Espero que lo disfruten. Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?